É o microscópio.
O microscópio.
El doctor Gerardo Weistaub Nuta es médico pediatra, magíster en ciencias de la nutrición del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Universidad de Chile. Es coordinador de la mención Nutrición Clínica Pediátrica del Magíster de Nutrición y Alimentos del mismo instituto y académico en la Universidad de Chile. Ha realizado numerosas publicaciones en revistas científicas.
Muy bienvenido, doctor Gerardo Weistaub, a El Microscopio. Vamos a hablar de valoración del estado nutricional, que es su experticia. ¿En qué consta?
La evaluación del estado nutricional es una herramienta fundamental para los que trabajamos en salud, ya que el estado nutricional es una variable condicionante de riesgo, de pronóstico, de evolución de los pacientes. Por lo tanto, poder hacer una evaluación nutricional correcta permite intervenir precozmente al paciente que lo necesita, ya sea para prevenir o para tratar una patología. Y hay diferentes herramientas. Algunas herramientas son muy clínicas y otras herramientas que se ocupan en clínica, se ocupan también en salud pública. Una de las más comunes, la más habitual, es la antropometría. Pesar y medir a las personas es una herramienta ocupada en clínica. Uno puede conocer el estado nutricional. Y en pediatría, una variable fundamental de la salud de los niños es el crecimiento. Es el gol estándar o uno de los gol estándar que hay en control de niño sano, porque ningún niño que tenga una patología crónica y que sea moderada a grave crece bien. Así que la evaluación nutricional es una herramienta muy común en la clínica, tanto a nivel de los pacientes de manera individual como en grupos humanos y salud pública.
Mencionó la talla, pero ¿qué otros indicadores clínicos se pueden evaluar?
Lo que habitualmente uno ve en la clínica es que algunos pacientes llegan con solo cambios antropométricos, como por ejemplo un niño desnutrido, donde uno detecta que el peso es menor que el que corresponde para su talla, o la talla es menor que la que corresponde para la edad, pero si este cuadro se prolonga o es más avanzado, uno puede detectar algunas cosas en el examen físico del niño, como pérdida de la masa muscular o de la grasa o lesiones en piel, y lo mismo ocurre con sujetos con sobrepeso, con niños que tienen sobrepeso. La gran mayoría consulta por problemas porque se ven o se sienten muy gordos y uno, al evaluarlo, puede detectar cosas que los pacientes no detectan, como presión arterial alta.
¿Y cuáles van a ser los indicadores, pero bioquímicos, para evaluar el estado nutricional?
Depende qué es lo que uno quiera detectar. Habitualmente, o es común que en los hospitales se pida proteinograma, albúmina, minerales, y a menos que el paciente tenga una clínica importante, o que sea un paciente cardiópata o con patología hepática, la albúmina, o renal, la albúmina raramente es patológica. Ahora, cuando la albúmina es patológica, es un indicador importante de gravedad. Cuando la albúmina es muy baja, es un indicador importante de gravedad y de pronóstico. Hay estudios que muestran, tanto en niños como en adultos, hay estudios que muestran que los pacientes con patología y con albúmina baja tienen mayor hospitalización, mayor gravedad, mayor probabilidad de muerte. El problema de la albúmina es que es una proteína de vida media larga, tiene 20 días de vida media, Y por lo tanto, si uno hace, si uno tiene una patología aguda o hace una intervención aguda, los cambios en la albúmina tardan en aparecer. Por eso hay otras opciones, como la prealbúmina o la proteína ligada al retinol, que tienen una vida más corta y que permiten detectar cambios en menos tiempo. La prealbúmina tiene una vida media de 2 horas. Ahora, uno de los problemas que tienen las proteínas, la albúmina y la prealbúmina, para que sirvan para detectar cambios, es que también cambian con el estado inflamatorio. Es decir, que pueden disminuir su valor porque el paciente está sufriendo un proceso inflamatorio y no porque está deteriorada la masa proteica en el paciente.
¿Los minerales son parámetros de evaluación para el estado nutricional?
Hay muchos otros indicadores que se usan especialmente en nutrición, como zinc y cobre. Nosotros hemos publicado hace un par de años cómo varía el zinc y el cobre en pacientes desnutridos moderados a graves que se tratan con recuperándolos nutricionalmente. Hay muchos estudios que muestran que los pacientes desnutridos, cuando no tienen suficiente zinc, su recuperación nutricional se hace a expensas del tejido graso y no del tejido muscular. Es importante resaltar que cuando los pacientes pierden masa magra, lo que pierden fundamentalmente suele ser tanto músculo como grasa. Y si uno a un paciente con desnutrición lo recupera con un aporte calórico proteico adecuado, pero zinc, suficiente zinc, el paciente recupera su peso, pero a partir de grasa, que no es lo que uno quiere. Claro. Y después hay otros indicadores dependiendo de lo que quiera buscar.
¿Y el estudio de otros oligoelementos u otros elementos traza?
El zinc y el cobre son elementos traza. Hay otros que uno puede medir, vitaminas, pero vuelvo a repetir, dependiendo de lo que uno quiera detectar. Por ejemplo, hay pacientes con cirugías gástricas por obesidad, donde la absorción de la B12 está alterada porque está alterado el pH gástrico, el factor intrínseco de Castro, y en esos pacientes hay que medir B12, ácido fólico, y regularmente. Entonces, la verdad es que lo que decide qué es lo que uno quiere medir es también lo que uno quiere prevenir. Por ejemplo, en otros pacientes debería medirse vitamina D. La vitamina D se sabe que ya no solo está relacionada con el metabolismo óseo, sino también con el estado inflamatorio del organismo. Se sabe que los pacientes con obesidad tienen menor concentración de vitamina D en sangre. Algunos postulan que como la vitamina D es liposoluble, se concentra en tejido graso. Y el 80% del aporte de la vitamina D se realiza a partir de la exposición al sol. Tenemos que tener en cuenta que en general la exposición al sol en nuestra población es baja. Por lo tanto, personas normales que no tienen ninguna patología pueden tener menor vitamina D, y si el paciente presenta alguna patología, esta concentración puede ser menor. Ya hay personas que están planteando que en algunas patologías, más allá de la prevención, se dé vitamina D, como por ejemplo en los pacientes obesos operados por manga gástrica o resección intestinal.
Recién mencionó las vitaminas B y D. ¿Se debe evaluar en la valoración del estado nutricional el nivel sérico de las otras vitaminas liposolubles A, E, K, incluir quizás el estudio de coagulación y la somatomedina?
No es habitual que uno ocupe los otros tipos de vitaminas, a menos que haya alguna sospecha clínica de déficit, pero no es lo habitual. Y por supuesto que el estado de coagulación es fundamental por si el paciente va a ir a una cirugía, es indispensable medir el estado de coagulación o si uno sospecha una patología hepática. La verdad es que los clínicos, todos los que hacemos clínica, ya seamos médicos o bioquímicos o nutricionistas, tenemos que con tener conciencia de que los indicadores del estado nutricional son muchísimos. Entonces, tenemos que usarlos en función de la sospecha que uno tiene, porque muchas veces no tiene clínica, como el paciente anémico, que puede tener disminución de algunos indicadores y no tener clínica todavía. Es muy común, por ejemplo, en un niño que puede tener riesgo de anemia, uno lo podría detectar a tiempo si el interrogatorio sobre la alimentación o la suplementación de hierro se pudiese hacer adecuadamente. Porque lo primero que cambia en un niño con anemia ferropriva es que recibe o ingiere menos hierro que el que necesita. Después va a aparecer el indicador clínico, el bioquímico, y después los indicadores clínicos. Y lo otro es que no solo alcanza la evaluación antropométrica de los sujetos, sino que no queremos que los niños solo pesen lo que deben pesar, sino que queremos que la composición corporal de ese niño sea la adecuada, es decir, que tenga una proporción de grasa y una proporción de músculo adecuada para la edad. Por eso también hay diferentes métodos para evaluar la composición corporal, y en algunos tipos de pacientes esto es fundamental. Por ejemplo, en los fibroquísticos. Nosotros acabamos de terminar un estudio multicéntrico en Santiago, donde evaluamos 35 pacientes fibroquísticos y evaluamos composición corporal con DEXA, y vemos que esos pacientes, aunque tenían un índice de masa corporal normal, buena parte de ellos tenían masa magra muy deteriorada, lo que de alguna manera permite pronosticar que a la larga va a haber un deterioro de la función respiratoria también por pérdida de masa muscular. Por lo tanto, la detección de la composición corporal es muy importante en algunos pacientes.
Doctor, lo invito a hacer una pequeña pausa, 2 minutitos nada más, y seguimos compartiendo esta charla sobre valoración del estado nutricional y todo cuanto es de su experticia. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
Continuamos con el doctor Gerardo Weistaub Nuta, coordinador de la Mención Nutrición Clínica Pediátrica del Magíster de Nutrición y Alimentos de Chile.
Aquí estamos de vuelta, doctor Gerardo Weistaub, para seguir hablando de la valoración del estado nutricional. Ahora, los polimorfismos en el gen LEP o en su receptor LEPR han sido relacionados con la obesidad multifactorial, pero ¿cuáles fueron los hallazgos en su estudio? ¿Hay asociación de los polimorfismos estudiados y la obesidad infantil?
Hay tantos polimorfismos en relación a la obesidad que es difícil definir cuáles son los responsables. Cuando uno mira a nivel de la obesidad primaria, esta obesidad habitual, la verdad que el polimorfismo, la genética aporta poco a ese tipo de obesidad. Se dice que menos de un 10%, porque los factores ambientales son los críticos. Hay toda una teoría sobre el gen ahorrador, que probablemente la audiencia ya conozca, que es esto de que en la antigüedad comíamos tan poco que teníamos que tener una gran capacidad para sintetizar grasa, y almacenar nutrientes a partir de cualquier cosa que comiéramos. Esa capacidad genética puesta en un contexto de abundancia de alimentos es un desastre. Porque seguimos haciendo lo mismo que hacía el hombre prehistórico, almacenando todo lo que no podemos comer inmediatamente, todo lo que no gastamos, lo almacenamos como grasa. Así que lo genético tiene que ver con lo que nos pasa, pero sin duda la epidemia de obesidad que vemos en el mundo está condicionada fuertemente por el ambiente. Nuestra genética no ha cambiado en estos últimos 30, 40 años. Y sí hay algunas enfermedades, muy pocas, de obesidad monogénica, pero como el síndrome de Prader-Willi, pero la verdad es que son escasísimas, son una rareza clínica.
¿Y qué enfermedades frecuentes se asocian al déficit nutricional, ya sea congénitas o adquiridas?
Todo depende de qué sea, en qué sea deficiente. Yo he visto pacientes con acrodermatitis enteropática porque tenían una parenteral y a esa parenteral no se le había agregado zinc, por ejemplo. Y el zinc es indispensable para la división celular. Los finger zincs, que es la parte genética donde interactúa el zinc, tiene mucho que ver con el crecimiento celular. Entonces, un paciente con déficit de zinc no tiene una buena división celular a nivel intestinal, tiene pésima cicatrización, ¿sí? Si uno puede darle proteínas a un paciente que se está recuperando nutricionalmente, pero obviamente también necesita micronutrientes, vuelvo a insistir en el zinc, porque la capacidad de cicatrización tiene que ver con zinc. Después, por ejemplo, los pacientes desnutridos que tienen trastornos en la alimentación, muchas veces no llegan a... una de las cosas que suele pasar en los desnutridos es que tienen disminución del apetito, también relacionada con el déficit de zinc. Por ejemplo, una patología muy poco frecuente, pero muy grave, es el síndrome de realimentación que se produce en pacientes con desnutrición grave, prolongada. Un ejemplo de este tipo de pacientes son las pacientes con anorexia nerviosa, que están muy deterioradas nutricionalmente. Si uno las recupera nutricionalmente de golpe, los hidratos de carbono que ingresan a la sangre y que van a formar ATP a nivel celular, se llevan el fósforo, el magnesio, el potasio de la sangre a nivel celular y el paciente o la paciente hace clínica de hipocalemias, de hipofosfatemia y puede morir con una arritmia, paro cardíaco. Y esto se ha visto, no estoy inventando, no es algo muy frecuente, pero puede ocurrir. Así que las consecuencias del deterioro nutricional son variables de acuerdo al nutriente que esté deteriorado. Un paciente que tiene deterioro de su aporte proteico va a tener dificultad en el crecimiento, va a tener dificultad en la recuperación de síntesis de proteínas para crecer, dificultad a nivel del sistema de defensa. Es muy común que los desnutridos graves tengan alteraciones inmunitarias y por eso también se infectan más. Así que las consecuencias pueden ser variables, por ejemplo, una consecuencia a largo plazo que se detecta solo a partir de estudios de neurofisiología es la capacidad de aprendizaje de pacientes que cuando eran muy pequeños tuvieron anemia. Hay estudios que muestran que estos pacientes tienen un deterioro mínimo que no se detecta a nivel clínico, pero sí que queda un registro capaz de ser detectado con pruebas de laboratorio en neurofisiología en la capacidad de aprendizaje. Entonces, la verdad es que en la consecuencia clínica del deterioro nutricional depende de qué se deteriore.
Bien, doctor, ¿algún comentario final?
Yo quisiera comentar algo que quizás está un poco más lejos de la bioquímica, pero que me parece que todos los que trabajamos en salud tenemos que saber cuando hablamos de evaluación nutricional, y es que existen en pediatría nuevas curvas de crecimiento creadas, publicadas en el año 2007, y que estas curvas han significado un cambio muy importante para el crecimiento de los niños, porque son las primeras curvas que se hacen con una población de niños de 6 países distintos en el mundo, con niños que fueron alimentados con leche materna exclusiva hasta el cuarto o sexto mes, con padres con una educación media de 10 años. Entonces, es la primera vez en nuestra historia que tenemos curvas de crecimiento que muestran que todos los niños del mundo, hasta los 5 años de vida, por lo menos, crecen o deberían crecer igual, independientemente de su origen. A nivel poblacional estoy hablando. Esto no significa que cuando uno evalúa un niño no pueda influir cómo come o cómo es la talla de los padres en ese niño en particular. Pero a nivel poblacional, hasta los 5 años de vida, las poblaciones del mundo no deberían tener diferencias. Y eso ha sido importante porque nuestro estándar de oro en la alimentación infantil durante los 6 primeros meses de vida es la lactancia materna. Por lo tanto, ahora podemos comparar al resto de los niños, el crecimiento y la composición corporal de los niños, en relación a cómo lo hace un niño con lactancia materna. ¿Y por qué esto es importante? Porque se sabe que los 1000 primeros días de vida desde la gestación, iniciando en la gestación, son trascendentes en el riesgo de obesidad infantil. Por eso hay varios estudios que muestran, algunos son contradictorios, no todos muestran lo mismo, pero hay varios estudios de cohorte que muestran que los niños que toman lactancia materna tienen menor riesgo de obesidad después. Si yo le pregunto de algún alimento vivo que uno coma habitualmente, el único alimento vivo, vivo en cuanto a que tiene células, que tiene bacterias, que tiene inmunoglobulinas, un alimento que se puede adaptar a las necesidades del consumidor. Si un niño succiona más, toma más leche, sale más leche. Por lo tanto, la leche materna es un alimento muy dinámico y se adapta mucho a las necesidades del niño. Sí, sin duda es el alimento ideal. Y hoy se promociona la lactancia materna hasta los 2 años de vida, sin ningún problema. Yo lo que quisiera por último agregar es que creo que el avance tecnológico va a hacer que cada vez tengamos pruebas de laboratorio más específicas y mejores. Le voy a dar un ejemplo nada más. ¿Cómo se midieron los requerimientos? ¿Cómo se sabían cuáles eran los requerimientos de energía de los niños en el año 85? Cuando la FAO OMS las publica. Lo que se hizo es ver cómo crecían los niños normales y se pesaba y se medía lo que comía. Y entonces se dijo, un niño que crece normalmente come tanto. Llega la tecnología con el agua doblemente marcada, con deuterio y con carbono, y podemos medir gasto energético en esos niños, y a partir de ahí el aporte calórico de esos niños disminuyó. Tanto disminuyó que, por ejemplo, al quinto mes de vida, la FAO OMS planteaba un aporte calórico de 100 y las nuevas recomendaciones del 2004 plantean una recomendación de 80 calorías por kilo. Eso no es poco cuando uno calcula la cantidad de veces que come un niño a esa edad. Y bueno, ni hablar de todo lo que se está haciendo a nivel epigenético, ¿no? De toda la tecnología que hay detrás de lo epigenético, todos estamos muy esperanzados en que la epigenética nos permita hacer diagnósticos mucho más específicos en intervenciones clínicas, en riesgos. Yo creo que recién estamos empezando. Creo que hay que estar atento porque sin duda los avances tecnológicos nos van a permitir hacer muchos más diagnósticos que los que hacemos hoy.
Muchísimas gracias, doctor Gerardo Weistaub, por su participación hoy en El Microscopio. Muchas gracias. Seguramente lo volveremos a molestar a futuro para otra charla. Gracias.
Cuídense, gracias. Chao.